entrevistas, información. El minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de esta edición de viernes de Fútbol del Oeste, Tincho, un programa en el que, como decíamos al principio, repasamos aquello que dejó el ascenso de Fútbol Club Tres Algarrobos en las voces de sus protagonistas. Hablamos con Sebastián Santos, hablamos con Raúl Ezequiel El Oreja Gómez, con Ignacio Tapia y con Francisco El Flaco López en la jornada del miércoles, en vivo a través de nuestro Instagram en Fútbol del Oeste OK. Y hoy hicimos un compacto al que le sumamos la palabra de Pedro Giannini cuando pasó también por este programa, para brindarles de esa manera las voces de cada uno de los protagonistas. Y ahora en la segunda parte vamos a escuchar a Ramiro El Piru Formigo, pero antes de eso también hay algunas novedades que ha dejado la semana.
Tal cual, porque entre otras cosas, el Club Barrio Norte, por ejemplo, en los últimos días presentó su nueva indumentaria, la de mantener el mismo diseño de la camiseta para todas las categorías, algo que me pareció llamativo por un lado y por otro lado para destacarlo, porque está bueno, se ve muy bien que todos los equipos de Barrio Norte vayan a tener exactamente el mismo diseño. Varían algunos sponsors por lo que pudimos ver, pero es exactamente la misma desde novena hasta la primera división, incluyendo también el senior. Y por otro lado, también pudimos ver una gran adquisición de material en esta época donde por ahí las instituciones están atravesando un momento complicado, porque seguramente que todo el dinero que podrían recaudar con distintos eventos, con distintas actividades, también haya disminuido el cobro de las cuotas sociales por una cuestión lógica de que la gente tampoco puede salir de sus casas y demás. Y sin embargo, Barrio Norte vuelve a demostrar que es un club súper comprometido, donde la gente está, creo yo, por lo menos así lo vengo diciendo desde hace un tiempo, de afuera uno ve que hay un compromiso del hincha, del simpatizante, del socio Barrio Norte, de muchos otros clubes, donde se ve realmente un compromiso y un trabajo permanente de mucha gente que está siempre colaborando con el club. Y bueno, han podido comprar una enorme cantidad de pelotas, de conos, de material para entrenamiento, que la verdad que también es para felicitarlos y para destacarlos. Creo que, bueno, que no estoy descubriendo nada nuevo, pero es una institución que realmente trabaja muy bien en Trula.
Exactamente, mucha gente, muchos colaboradores, socios y demás que han dado una mano para poder realizar esta compra, que incluye, como vos decías, Tincho, una gran cantidad de pelotas número 5 y número 4, conos de diferentes alturas, de 20 centímetros, de 10 centímetros, tortuguitas, ya sería más bajitos que el cono, conservadoras, cuellos ortopédicos, inmovilizadores, así que la verdad que una compra realmente muy grande la que ha realizado el Club Atlético Barrio Norte, muy interesante, teniendo en cuenta, ¿no?, como vos decías, hoy en un momento, en el presente, en la situación actual que atraviesan las instituciones, debido a todo esto que se está viviendo, donde es muy difícil por ahí recaudar, donde la cuota social se complica que todos los socios puedan abonarla, obviamente, donde los clubes mantienen lamentablemente sus puertas cerradas, porque no se puede hacer reuniones de muchas personas, porque no se puede juntar un grupo grande a entrenar, a charlar o lo que sea. Entonces, todo eso les juega en contra. Así todo, Barrio Norte se las rebusca y siempre, siempre, en medio de esta cuarentena, aparece alguna novedad de Barrio Norte. Ha pintado las tribunas, aprovechó para cambiar los alambrados, siguió trabajando en su predio, que incluye la cancha de hockey, que incluye también aquella cancha auxiliar que está detrás del campo de juego principal. La verdad es que siempre hay algo para remarcar y bueno, es una institución que desde hace varios años se ha convertido en una especie de institución modelo a seguir, sí, por las demás.
Sí, no sé si los demás lo ven de esa manera o si creen que es el camino a seguir. Yo desde acá y desde mi lugar creo que desde hace años, organizativamente y dirigencialmente, es diferente. A mi criterio, creo que trabaja mejor y por eso se ven, están a la vista muchos resultados. Después uno puede analizar y preferir una cosa o la otra, uno puede decir, bueno, pero todavía no ha logrado grandes resultados en la primera división, no pelea los campeonatos, sobre todo en primera. No sé, cada cual puede elegir lo que quiera y preferir lo que crea que es mejor. Desde acá digo que dirigencialmente, como institución, creo que es uno de los que mejor trabaja. Creo que muy poco para criticarle en ese sentido, creo que muy poco, no sé si hay algo para criticarle. Tiene un predio bárbaro, un lugar espectacular, donde a uno le dan ganas de ir, de quedarse un rato, de pasar un momento. Y esto lo digo, como siempre, desde afuera, sin ser parte, sin ser socio, sin ser hincha de Barra Norte. Lo digo tratando de ser lo más objetivo posible. La verdad que institucionalmente Barra Norte es una organización para felicitar a cada uno de los que sí son parte, de los que están comprometidos y bueno, de los que llevan adelante este trabajo, que la verdad que lo hacen muy bien.
Exactamente. Y cambiando de equipo ahora, Tincho, nos vamos a otro club cercano, también en el partido de Rivadavia. Se viene un nuevo aniversario para Racing de Fortín Olavarría. Este 4 de junio va a estar cumpliendo 95 años la academia. Y claro, está preparando un festejo virtual, porque no se puede hacer una reunión, entonces festejo virtual. Va a haber un video, también vi que están difundiendo que va a haber un brindis virtual y demás, cuando sea a las 12 de la noche, pero también está organizando un video en el que los hinchas podrán mandar, para participar del mismo, su foto con la camiseta, en familia, con algún cartel saludando a Racing, con alguna pancarta, con algo celeste y blanco identificativo. Bueno, lo cierto es que de esta manera se la rebusca también la academia para poder celebrar su aniversario en medio de esta situación.
Tal cual, a ver, obviamente que los festejos tradicionales, que las cenas, las reuniones y demás están prohibidas, por lo menos de momento no están permitidas al menos, y con todo lo que representa, ¿no? Porque para los clubes, para las instituciones, es un momento del año que cada club está esperando, seguramente que es un evento pensado a lo largo del año, sin embargo, en este contexto, es imposible, ¿no? Entonces hay que buscar la vuelta a la creatividad para poder festejar y para poder estar unidos a pesar de la distancia, aunque suene contradictorio. 95 va a cumplir.
Exactamente, 95.
95 cumple la academia, si no me equivoco.
Sí, te decía exactamente 95 años para Racing de Fortín Olavarría, que va a estar cumpliendo. Y además, Tincho, rememorando un poco todo. A ver, decíamos que el 4 de junio va a cumplir Racing. Mañana el aniversario de Fútbol Club. Mañana 30 de mayo, aniversario de Los Verdes. Y además, en la semana se cumplió el aniversario del ascenso de Fútbol Club. Y dos hechos históricamente deportivos e institucionales muy importantes. Uno tiene que ver con el aniversario número 33 de la inauguración de las canchas de tenis de Independiente de América. El 25 de mayo del 87 se inauguraron esos dos campos de juego de polvo de ladrillo que llevan el nombre de Manuel Maroni y Juan Carlos Bocaleri, en un acto muy convocante en aquel entonces. Y además, el mismo 25 de mayo se cumplieron 95 años de la fundación de, para mí, uno de los estadios, sin dudas, más relevantes de la historia de la Liga del Oeste, como es la cancha del Club Atlético Rivadavia, que desde el 2013 lleva el nombre de César Menéndez, el estadio entonces del Albirrojo, que repito, se fundó en 1925 y que estuvimos averiguando al respecto también.
Sí, es cierto, uno de los estadios donde se han jugado muchas finales, donde se han disputado muchos torneos, no solamente la liga habitual y tradicional que conocemos ahora, sino torneos como Preparación o la Copa Falcón, que en América se jugaba puntualmente en cancha de Atlético en su momento, y se han jugado muchas finales donde Atlético no participaba y este estadio hacía las veces también de cancha neutral. Y obviamente que sí, que es una parte importante de la Liga del Oeste, el César Menéndez, desde hace muy pocos años, pero bueno, el estadio de Atlético, de Lugones y Sarmiento, en la Ciudad de América, la verdad que es un lugar emblemático seguramente para la Liga, y bueno, ni hablar que para Atlético, donde ha festejado muchos campeonatos en ese lugar, no solamente en primera, en todas sus divisiones.
Exactamente lo que vos decías, Tincho, ¿no? Pasando por la primera división, por la reserva, las categorías formativas, haciendo las veces de cancha neutral para alguna que otra definición, incluso en inferiores también, en reserva, en primera, albergando la Copa Sub-23 que organiza la Municipalidad de Rivadavia, con partidos también de fútbol femenino en su momento, y además era el escenario habitual donde generalmente las selecciones de la Liga del Oeste hacían las veces de local, ya sea juveniles o incluso la mayor. Pero bueno, queríamos...
También se ve el Mundialito, y bueno, y obviamente que de los gurises, claro, desde que Atlético lo organiza, han pasado innumerable cantidad de torneos, de jugadores, de campeonatos por ese estadio. Bueno, 95 años es también un número más que importante, y también lo estuvo celebrando el Albirrojo a lo largo de esta última semana.
Exactamente. Ahora sí, Tincho, cambiamos de tema y nos vamos a ir a escuchar la nota que seguramente quienes se lo perdieron ayer en Instagram hoy lo quieren escuchar y saber qué dijo Ramiro el Piru Formigo, que habló, claro, absolutamente de todo. De sus inicios en Social, de ser campeón en el 2013 con el Canario, lo que representó para él. Habló, obviamente, de lo que representa para él también González Moreno, la localidad. Se refirió a sus pasos por Alvear Fútbol, por Atlético Rivadavia, por Ferro de General Pico, por Estudiantes de Río Cuarto, su presente en Villa Mitre, la Copa Argentina, algunas preguntas que le hizo la gente y obviamente su deseo también en algún momento de volver a jugar en Social de González Moreno, y dejó algún que otro mensaje. Así que lo presentamos, Tincho, y nos vamos a escuchar a Ramiro el Piru Formigo.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
A todo, Piru, ¿cómo venís llevando esta cuarentena?
Bien, ahora mejor. Mucho mejor. Ahora que se puede salir un poco, a correr, a caminar, puedes juntar con personas. Pero cambió, las primeras dos semanas fueron tremendas.
Fueron muy duras. Piru, decíamos recién con Martín Cifre, que ahora te va a estar saludando, está del otro lado de la línea telefónica, sos uno de los jugadores a los que la gente sigue mucho realmente en la zona, no solamente en González Moreno, que obviamente porque sos de ahí, sino también porque te siguen en América, en Fortín, en Tres Algarrobos. Queremos saber si lo sentís así. Y también ahora te voy a preguntar algo del look.
No, con respecto a decir que me siguen, por ahí te das cuenta un poco por las redes sociales, ¿viste? Por ahí cuando después de un partido viven y ahí deciden, ah, mira, me miró tanta gente, me vio. Y después, por el look, por lo de la cuarentena, ¿viste? Que no salía a ningún lado, me había quedado la barba larga, re larga. Y como yo me vine, ¿viste que jugábamos por Independiente, por Copa Argentina?
Claro, estaban en Buenos Aires ya.
En Buenos Aires, bueno, ahí viajamos a Bahía. Y nos dijeron, bueno, váyanse a su casa y vuelvan el lunes. Porque todavía no estaba oficializada la cuarentena. Entonces yo llegué a Bahía a las 6 de la tarde y tenía colectivo 6 y cuarto. Y para no perderme un día más para quedarme en Bahía, digo, bueno, ya me voy a Pico. Me bajé del colectivo nuestro y me fui a la terminal con la ropa de Mitre y todo, de concentrar. Y no me traje nada, porque yo tengo la máquina para cortarme la barba. Bueno, entonces me había quedado toda la barba así y digo, me voy a dejar el bigote. Me afeité todo con una tijera. Con una tijera me corté y me dejé el bigote.
Primero que nada, gracias a su amigo, obviamente, por aceptar la invitación, por estar del otro lado ahí compartiendo este rato que le vamos a sacar del descanso, puede decirse, en esta cuarentena. ¿Cómo se lleva este momento tan raro para un profesional de estar en tu casa, que por ahí es algo, o con tu familia o seres queridos, que por ahí es algo que no es tan habitual en el día a día, y hoy, por una situación de fuerza mayor, sí estás ahí, pero con la incertidumbre de lo que pueda pasar con el fútbol?
Nada, primero agradecerle a ustedes porque me tuvieron en cuenta. Ya vi los anteriores entrevistados y la verdad que con jugadores de mucho más renombre que yo, y la verdad que para mí está bueno. Y también para pasar un rato el tiempo, porque más allá de que puedo salir, también hoy, por ejemplo, estuve todo el día encerrado. Salí a la mañana nomás. Y es un pasatiempo, así que está bueno. Piru. Y después estuve todo con mi familia. Más que nada mi mamá. La pude ver porque ella estuvo con problemas de salud y tuvo que venir al médico, bueno, a General Pico, y pasó a verme. El primer tiempo con barbijo y medio de lejos, pero bueno, después ya pudimos compartir un poco más.
Piru, vamos a ir hablando y repasando un poco toda tu carrera. Primero, primero una charla de rutina, digamos. Tenemos preguntas de la gente, nos han mandado varias preguntas, tuvimos que elegir porque si no eran muchas. Y tenemos ahí un ida y vuelta para hacerte también y para conocerte un poquito más. Así que, si te parece, empezamos a hablar un poco. Te voy a preguntar, obviamente, ante todo por el pueblo. ¿Qué representa para vos González Moreno?
Y para mí es un lugar que siempre extraño. Esté donde esté, siempre quiero volver a González Moreno y bueno, para mí es muy importante González Moreno, no nací porque nací acá en el hospital, pero bueno, porque obviamente no podíamos nacer en González Moreno, pero me crié así, mi infancia en González Moreno, todas mis amistades, la mayoría de mi familia, el club donde empecé a jugar al fútbol, por algo juego al fútbol, porque empecé en González Moreno a social y lo poco mucho que hice fue gracias al pueblo y a social.
Decías recién de social y lo que representa a González Moreno también, obviamente, para vos. Sabemos que te tocó debutar de muy joven en la primera de social. ¿Cómo te sentiste en ese momento y qué te acordás de ese primer partido?
Sí, sí. En ese momento me juntaba mucho con mi amigo, que todavía es mi amigo, Jonathan Salazar, y siempre decíamos, ¿cuándo vamos a debutar en primera? Decíamos, ¿cuándo vamos nosotros a jugar en primera? A cobrar plata, ¿viste? Que decís, quiero ganar mi plata, jugar en primera. Y obviamente el sueño de salir campeón en primera con el club. Y bueno, nos tocó debutar, creo que debuté contra Sport, un torneo que social, justo había salido campeón, no me acuerdo, venía de no entrar o no iba a entrar y dijo que nos consultó a la mayoría de los jugadores y estaban de acuerdo en jugar por la recaudación, me acuerdo. Bueno, obviamente nosotros jóvenes del club y del pueblo dijimos que sí. Y los primeros dos partidos nos tocaban jugar el equipo de Cuenca y debutamos con Sport y ganamos, y el segundo partido con Fútbol Club ganamos, y obviamente concurrió mucha gente y con la recaudación agarramos bastante plata en ese momento. Teníamos una alegría bárbara. Bueno, obviamente de distante no cobrábamos. Después empezamos a bajar un poco el rendimiento y la campaña fue bajando y empecé a ir menos gente.
Y se complicaba.
Pero nos daban la entrada al GAF. Y un trago, parece.
Bueno, era un buen sueldo entonces. Algo de la recaudación más el boliche gratis. Estaba muy bien.
Sí.
Y siguiendo obviamente por la línea de social, la producción nuestra trabaja mucho. Tenemos esta foto, la tuya con la copa en el 2013. Esta foto es del día de clausura, pero obviamente te pregunto en general, te pregunto por lo que representó esa campaña de poder ser campeón de temporada con el club en el que te formaste.
Sí, la verdad que fue hermoso. Y bueno, ahora en la temporada anterior que estuve también pensé que se iba a repetir, porque la verdad que había un equipo bárbaro. Y bueno, hablé con Pablo Milanés, con el que siempre tengo contacto de social. Y bueno, pero lo del 2013 yo estaba en Albert Fútbol, jugando al Argentino B. Y bueno, quedaba libre en junio. En Albert Fútbol querían que yo siga. Me trataron de convencer los dirigentes, pero bueno, eso... Ya estaba medio como cansado y quería cambiar de aire. Y le dije a Pablo Milanés, mirá Pablo, yo quiero ir a jugar a social, quiero salir campeón. Y le dije, si vos y yo salimos campeones, le digo. Digo, acordate que salimos campeones. Y bueno, y fui y salimos campeones.
Tenías razón al final.
Sí.
En ese campeonato hubo un partido clave, me parece, que si no me equivoco fue la primera fecha. En esa clausura, contra Fútbol Club, 5-2, si no me equivoco, en cancha de social, un partido histórico seguramente, en el que fuiste uno de los grandes protagonistas. ¿Tenés algún recuerdo de ese partido?
Sí, me acuerdo, 5-0 fue.
5-0, ahí está.
Sí, obviamente jugábamos contra uno de los candidatos, que es el Fútbol Club, y bueno, nos tocaba empezar de local, así que era una buena parada para hacerse ver cómo iba a ser nuestra temporada. Y bueno, creo que ya desde la primera fecha demostramos para qué estábamos. Sí, me acuerdo que había bastante gente. Bueno, yo estaba muy contento porque jugábamos con Johnny, que era mi amigo. Y bueno, volviendo a lo que había dicho anterior, que siempre decía, ¿cuándo íbamos con primera? Y ahí estábamos jugando los dos juntos y ese campeonato salimos campeones. Y cumplimos el sueño de que siempre hablábamos.
Yo te voy a llevar un poco para atrás en esta historia de repasar un poco tu carrera. Antes de que 2013... glorioso para Social, por lo que representó el último campeonato de temporada que tiene hasta el canario. Antes también te tocó jugar en Atlético. ¿Cómo siguió esa llegada al equipo de América? ¿Cómo fue esta experiencia?
Sí, porque ese año creo que no entró Social. Y bueno, se contactaron conmigo de Atlético. La verdad que, bueno, para nosotros siempre era un club referente de la Liga, Atlético, uno de los más ganadores, ¿no? Y bueno, se dio la oportunidad para ir a jugar con varios chicos más, Dani Vanegas, Peña, Peñalosa, Walter Alonso, estaba Quiroga, el arquero. Pero la verdad que fue, personalmente, donde peor me sentí, yo no pude rendir, no sé qué me pasaba. Me hizo muy incómodo viajar todos los días a entrenar, no me sentía parte del grupo, no sé, me sentí muy raro. No pude dar lo mejor de mí, incluso terminé yéndome antes de que termine la temporada. Hablé con el dirigente y le dije que no me sentía cómodo y que no podía ni seguir siendo más. No sé, fue algo raro.
Piru, y vos recién decías, ¿no? Antes del 2013 en Social, antes de volver al Canario y ser campeón, llegaste de Alvear Fútbol, donde ya habías tenido una etapa importante, donde te consolidaste tal vez como jugador de primera división, porque si no me equivoco, cuando fuiste a los Azules empezaste en sub-20 y después te consolidás en el primer equipo. ¿Cómo fue esa etapa donde te tocó ser parte de un plantel que ganó todo en La Pampa y que además llegaste a jugar a Argentino B, si no me equivoco?
Sí, fue de ahí, de Atlético me voy a Alvear Fútbol Club. Me llaman para jugar el sub-20, viste que el provincial de La Pampa se juega el sub-20,
claro.
O sub-18.
Sub-18,
perdón. Bueno, yo tenía 17. Entonces, bueno, fui a jugar el sub-18 y la verdad que anduve muy bien. Y siempre hacíamos fútbol, obviamente, con la primera. Y también pedí yo, o sentía que me destacaba. Y bueno, jugué ese sub-18. Y cuando terminó, me dijeron si me quería quedar para seguir jugando el sub-20. Y yo le propuse, le digo, mirá, en mi pueblo juego en primera y ese año Social iba a volver a entrar. Digo, si me quedo, me quedo en primera división. Yo no quiero jugar más, 20. Bueno, me dijeron que sí, que me quede como para pelear un puesto y tuve la oportunidad de debutar y después de a poquito me fui ganando el puesto, consolidando y me quedé. Me quedé en los Azules. Después el club fue en crecimiento, participó en el Argentino C, llegamos a la final y perdimos, pero bueno, nos invitaron y jugamos al Federal B. Y la verdad que hicimos muy buenas campañas, a pesar de no tener demasiada experiencia, el club y todos los elementos como para afrontar un torneo de esa magnitud, la verdad que hemos hecho muy buenas campañas.
Y después de ese paso por Alvear, también tuviste dos etapas diferentes en Cerro de Pico, si no me equivoco. ¿Qué recordás y qué balance haces de esas experiencias?
No, de Cerro también, siempre buen recuerdo. Yo estuve 4 años también en inferiores. A los 11 años me vine a vivir a Pico con mi abuela paterna y estuve hasta los 16. Así que hice muchos amigos, compañeros y todos los inferiores. Y también, por suerte, teníamos una categoría muy fuerte, la 90, y salimos campeones en todas las categorías. Y después, bueno, volver al club, obviamente porque ya me conocían. Y siempre tuve buenos pasos por Ferro. Creo que me han tratado bien y yo he rendido también. Así que siempre, nunca es tarde para volver tampoco a Ferro. Me lo han propuesto, pero bueno, no se ha dado porque bueno, estoy como oficialmente.
Argentino B primero y Argentino A después.
Sí, el primero Argentino B me llamó Sergio Cristianiu. También para formar parte del plantel. Sergio siempre es de llevar a sus jugadores. Él había traído como 8 o 10 jugadores. Así que también vine a pelear un puesto y también tuve la suerte de que el primer partido fui al banco y se lesionó el número 8, no sé si te acordás, Guille López.
Claro.
Y entré a los 20 minutos del primer tiempo y bueno, no salí más. Ya la segunda etapa fue por el Federal A con Bully.
También algo que creo que por ahí muchos no conocen de tu carrera, de tu trayectoria, es que tuviste algún viaje en el que fuiste, lo contarás vos, a jugar a Perú, ¿puede ser?
Sí, en realidad fue un viaje frustrado. No pasó nada en Perú. Yo estaba jugando en Ferro, el Argentino B, ese que íbamos muy bien, íbamos punteros, 7 puntos arriba del segundo. En diciembre estaba el parate. Pero bueno, la verdad que el club no estaba en buenas condiciones económicas, nos debían como 6 u 8 meses. Igual nosotros nunca paramos, seguimos jugando. Bueno, renunció el técnico, Presidio. Y bueno, me surgió esa oportunidad, un amigo me dijo para ir a jugar a Perú, bueno, hablamos todo, qué sé yo, bueno, fui. Resulta que cuando llegamos allá no era todo lo que nos habían dicho y estuve rondando ahí como 4 o 6 meses por Perú, de prueba en prueba, quedé, pero después no, se querían quedar con plata de nuestro sueldo, más del 50%, así que yo dije que no estaba de acuerdo. Me volví, te hablé con un representante y así se dio mi ciudad a Estudiantes de Río Cuarto. Estando en Perú, el representante me dijo, mirá, está la posibilidad para ir a Estudiantes de Río Cuarto. Así que viajé directo de Lima a Córdoba, capital, y de Córdoba me fui colectivo a Río Cuarto y directo a entrenar. Así que
para los que por ahí no conocen Estudiantes de Río Cuarto, es un equipo que te imaginabas que podía llegar a donde está hoy en la Primera Nacional y peleando por los puestos de ascenso para subir a Primera División.
Sí, viste, cuando te das cuenta de un club, por la infraestructura, por los planteles que arma, porque hace las cosas serias, por todo, te das cuenta de este club, en algún momento va a pegar el salto. Así que, más allá de que también fue polémico el ascenso de Estudiantes, creo que se lo merecía, por todo.
¿Cómo fue tu llegada a Villa Mitre? Preguntarte obviamente eso. ¿Cómo se da esa llegada a un equipo en el que ya llevas varios años?
Sí, se dio también por intermedio de Sergio Pizzeniú. Como mencioné antes, Sergio se caracteriza por eso. Él, el club donde dirige, le gusta llevar jugadores conocidos de él, que los han dirigido, bueno, o que los ha enfrentado. Y en Villa Mitre, bueno, ya tenía 6, 7 jugadores que le había dirigido. Estaba Martín Vidal, Manuel González, que también han pasado por Perú. Y bueno, a Sergio le gusta eso. Y me había llamado cuando estaban en el Argentino B, que justo ese año ascienden ellos. Y yo le dije que, bueno, había arreglado acá en Perú, que mi prioridad era la categoría, jugar Federal A, y bueno, es decir, en un futuro ascendían que seguro que me llame, porque la verdad que el concepto me he sentido muy cómodo, me dio la posibilidad de subir de categoría, y así fue, ellos ascendieron, y Sergio me llamó, y bueno, yo le dije, bueno, dale, yo te di mi palabra, que se ascendían iba, así que fui para Bahía Blanca.
¿Podemos decir que ahí en Bahía Blanca y en Villamitre encontraste tu lugar, por así decirlo?
Sí, al principio no, después con el correr del tiempo sí, obviamente. Ahora en enero se van a cumplir 5 años en Villamitre. Al principio, como todo, llegas a un club, es todo nuevo. Más allá de que tenía compañeros como Manu González, Martín Vidal, que había sido compañero mío, y es más fácil para entrar al grupo, al club. Bueno, Sergio, te comentan un poco, pero después, obvio que con el correr del tiempo, sí. Es el club donde más tiempo estuve, donde más cómodo me he sentido. Me siento muy querido, yo también me encariñé con el club, con la gente. Gracias a Dios el club viene en crecimiento muy grande. Y todo eso pesa la balanza al momento de decidir. Por eso, temporada, cuando ha tocado el momento de... El libro de pase de libre, pensé. El libro de pase, por ahí me han llamado de otros clubes más importantes, incluso de categoría más arriba, pero bueno, pongo en la balanza muchas cosas y obviamente que quiero jugar más arriba, nacionalmente.
Piru, ahora sí nos metemos de lleno en las preguntas que fue mandando la gente a través de Instagram para que te hiciéramos. El primero, una gran pregunta de Federico Truco, no sé si lo conocés, si lo ubicás. Fede pregunta, ¿en qué momento hiciste el clic y te diste cuenta de que podías ser un profesional en el fútbol?
Y no sé si hubo un clic que dije, bueno, acá basta. Creo que por lo menos en mi caso personal fue con el correr de los años. Quizás no tuve una muy buena formación, ni alguien que me diga bien, mirá, tenés que vivir el fútbol. Creo que lo mío se fue dando y fui madurando solo y me fui dando cuenta solo. De que, bueno, dejando las cosas que eran malas, lo que era bueno, para poder dedicarme de lleno a esto y vivir de fútbol. Creo que se fue dando con el correr de los años y cada vez para mejor.
Mía Duvalder pregunta si cambiarías de club.
Sí, cambiaría de club. Tengo que ver un montón de cosas. Obviamente, puedo cambiar de club. Después, ver el club, la propuesta. Como dije anteriormente, poner cosas a la balanza. Yo creo que si me llama cualquier club de la categoría del Federal A, no cambio de club. Después si es de una categoría más arriba o por ahí del exterior, tendré que analizar.
Simón de la Canal, tu primo, dijo, soy primo del Piru. Me regaló la camiseta, quiero saber cuándo me va a traer el shortcito y cuándo me va a llevar a probar a Villa Mitre. Todo eso dijo.
Le regalé la camiseta a Simón, bueno, regalé un montón de camisetas de Villa Mitre. La verdad que... cuando jugamos con Ferro, que casi siempre me viene a ver casi toda mi familia, la última vez que jugamos, ahí me di cuenta de la cantidad de camisetas que había regalado. Estaba toda mi familia con la número 8, todo se lo regalé yo. Incluso a los Messi de Luciana, a mi primo Simón, a mi hermano, bueno, a mis hermanos. Me faltaba mi hermana nomás, no me he dado cuenta. Me lo reclamó, así que le tuve que dar la camiseta.
¿Ya cumpliste?
Sí.
Ah, perfecto.
Le regalé la que jugamos con Central Córdoba, me parece. La única que tengo es la que jugamos contra Newell's. En la que yo la quería cambiar con Maxi Rodríguez. Ya había hablado con Maxi dentro de la cancha. Y después cuando se dio que le ganamos, se suspendió el partido, bueno, pasó todo eso, ellos se fueron al vestuario y tuvieron una reunión y yo me quedé esperándolo. Me quedé esperándolo como una hora la camiseta. Yo quería la camiseta de Maxi. Pero salió de seguridad, viste, yo tenía seguridad. Me dijo que no estaba bueno el ambiente en el vestuario, incluso renunció el técnico ahí. Y no salió nunca. Digo, no le podés decir que yo quiero su camiseta, ya había hablado con él. Me dijo que sí, me quedé esperando como media hora más, me fui a bañar, volví. Nada, nunca salió. Así que me quedé con mi camiseta nomás.
Quedó pendiente.
Ángel Preser pregunta, ¿qué opinás del nivel de la Liga del Oeste? Si la seguís y qué evaluación haces.
Sí, obvio. Siempre sigo la Liga del Oeste, bueno, obviamente social. Lo sigo por la página de usted, por Twitter, uso mucho Twitter. Y siempre estoy viendo cómo les va. Hablo con Fede Truco, bueno, que él está muy involucrado con social. Y siempre estoy al tanto de todo. Y va mejorando. Estaría bueno que puedan estar en buenas condiciones las canchas, piso. Y eso ayuda mucho. Yo creo que eso fue un factor de que no se le dé el campeonato a Social el año que yo estuve, el año pasado. No son excusas, pero yo creo que Social tiene un equipo superior a todo y si hubiera tenido buenas canchas, hacía mucha diferencia Social. Pero bueno, el estado de las canchas en pareja para abajo.
Con tu papá y con tu tío como asadores, con toda la... No es la fama que tienen de asadores, sino con lo bien que asan los dos. Te acercás a la parrilla, mirás de lejos, acompañás ahí de cerca.
¿En las reuniones familiares?
Claro, o si te transmitieron esos poderes, digamos.
Sí, cuando empecé a hacer mis primeros asados, lo llamaba a mi papá. Decía, papito, yo le digo papito, hoy tengo que hacer un asado, ¿qué tengo que hacer? Entonces él me daba la indicación, hace esto, después hace esto. Y después ya empecé a hacer solo. Pero bueno, las primeras indicaciones me las dio mi papá. Y cuando hacemos reuniones familiares, siempre se encargan ellos. Pero porque les gusta arrancar temprano. Y por, no sé si es respeto, pero viste, lo dejaba el mayor.
Hay que respetar las generaciones.
Si hacía un asado de ellos, una presión bárbara.
Te conozco hace muchos años. Vos sabés que me apareció un recuerdo, una foto de nosotros dos hace 10 años. Foto del 2010. Sentados en mi casa jugando a la Play. ¿Cómo estás hoy con el nivel de Play? Quiero saber.
Y jugué hasta la Play 2, no jugué nunca más.
Ahí quedé.
La Play 3 no me... Bueno, he jugado con vos unos partidos también a la Play 3. Pero nunca le pude agarrar la mano y me resigné. Jugué la Play 3 con vos unos partidos. Y después he jugado... con el huevo acá jugábamos la pensión a la Play 3, pero jugaba al Resident Evil. Me gusta más eso de los de... Porque al fútbol no pude jugar nunca más. Y a la Play 4 menos. ¿Sabés que me gusta mucho? Que juego, pero juego en la cumbre. El Age of Empire. Bueno, o el Counter. Ahora en la cuarentena jugamos mucho.
Claro.
Los chicos de Gonzalo Moreno, un saludo también.
Claro, juegos.
Fe de truco, vean.
¿Cómo es el equipo? Decime cómo es el equipo.
Y después jugamos por sorteo, pero el grupo es Fe de Truco, Piqui Benavide, Julián Acevedo, está Mateo Pastrana, Tommy Moreno, Santi Moreno, y está Juan Acevedo, y no sé si me olvido de alguno más.
Pero te quedaste ahí a la vieja escuela, digamos, los juegos clásicos, algunos de estrategia y demás, pero ya después no metiste generación moderna en cuanto a consolas, digamos.
Por lo que vi, el Counter volvió a resurgir ahí en la cuarentena, porque jugaban muchos en red.
Piru, pasamos a las preguntas al ida y vuelta. Arranca Martín con este ida y vuelta para seguir conociendo un poco más.
Dale. Toro, no estés caliente.
El mejor gol de tu carrera.
¿Cómo tiene que ser? ¿Por lindo? ¿Por el contexto?
Elegilo vos.
Por lo que sea.
El que vos elijas.
Siempre le hice buenos goles a Ferre Pico, pero... Pero uno que jugando con los azules, en la cancha de los azules, y le pegué de fuera del área, ganamos 2-1. Y le pegaba el ángulo, atajaba a Matías Boto.
Y yo te voy a preguntar por esto. Tengo acá un collage que hemos hecho en Fútbol del Oeste hace unos años. Gritar los goles así, con ganas. ¿Cuál fue el que más gritaste? Y sobre todo porque la foto, a ver, se ve claro. Uno con la camiseta de Social, en Alvear, en Ferro, todos gritándolos de la misma manera.
Sí, hubo uno que el otro día justo hablé con Alan González, cuando fuimos compañeros en Villa Mitre, que fue un grito, lo gritamos mucho y fue mucho desahogo. El primer torneo que voy a jugar a Villa Mitre, nos tocó pelear el descenso. Estuvo bastante complicado. Descendió después Güemes y Tiro Federal, te voy a hablar. Sí. Y la verdad que veníamos mal. Estábamos bien, pero no nos salía una. Nos hacían un gol y nos ganaban 1-0. Y un partido con Deportivo Roca, ganábamos 1-0 y fuimos al descanso. Y cuando volvimos del descanso, a los 30 segundos nos empatan 1-1. Y necesitábamos ganar sí o sí, porque estábamos peleando con Roca. Y creo que ya habían ganado de la otra zona Güemes y Tiro Federal. Necesitábamos ganar sí o sí. Y a lo último hizo un gol Juan Mugabure. Me acuerdo que nos abrazábamos y llorábamos, nos sobamos. Pues ya la gente también se había puesto medio... estaba medio pesado el clima. Y la verdad que fue un desahogo grandísimo. Creo que ahí, ganando, zafábamos el descenso. Entonces fue un desahogo tremendo. Fue a los 46 del segundo tiempo.
¿La mejor patada que te dieron y la mejor que hayas dado vos?
Creo que la mejor que di fue contra Chipoletti, estando en Villamita. Así que es difícil, viste, que ahora te preguntás y estás en vivo, ponerte a pensar.
Te agarramos frío.
La cantidad de patadas que habré pegado. Pero bueno, con Chipoletti fue una que le di durísimo al 3 y fue roja directa. Yo le pegué y ya sabía que me echaban. Así que le pegué y ya me fui.
¿Te fuiste solo?
Y después una patada que me pegaron fuerte, que incluso me lesionaron la rodilla en Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, vamos medio dividido y yo la adelanto, pero yo sabía que si la adelantaba me agarraba. Me pegó la rodilla y me hizo 15 el ligamento interno. Me acuerdo, yo pensé que me había roto la rodilla y grité como loco. Y después, bueno, gracias a Dios fue solamente el ligamento interno.
Piru, un compañero, un rival que te gustaría tener de compañero, te voy a pedir dos, que me digas uno del federal. Y obviamente hay mucha gente de la liga que está mirando, de América, de Fortín, de Cuenca y demás. Un rival que hayas enfrentado en la liga y que te haya llamado la atención.
Siempre me hubiera gustado de la liga, del oeste. Creo que, bueno, siempre he visto a Seba Santos, capaz me hubiera gustado ser el compañero. Porque me encantaba el juego, creo que me hubiera podido entender. Pero bueno, hubo varios. Laucha Jiménez me encantaba también, La Oreja. Y bueno, Matías me encantaba y lo tuve de compañero en el Berjudo, Matías Sepúlveda. Y después, no me puedo dar cuenta del rival que me preguntaron, con quién me hubiera gustado jugar. Pero bueno, Messi Rodríguez puede ser.
Claro, ahí está. ¿Qué rival metiste, no?
Estoy pensando.
¿El mejor partido de tu carrera?
Es difícil. Es difícil.
No te dejamos entrar en calor.
Claro, porque se te viene a la mente un montón de partidos. Automáticamente.
Bueno, los mejores dos o tres, si tenés dos o tres que haya ido muy bien,
por la Liga Pampeana jugamos contra Atienzo de Luis y ganamos 11-0. Y yo hice 4 goles. Así que bueno, ese puede ser uno, porque por la cantidad de goles, fue la mayor cantidad de goles que hice en un partido. Ese salió al fútbol que arrasamos. La vez pasada me salió un recuerdo en Facebook del 2010. ¿No? Así que... Yo escribí y la verdad que no me acordaba, y para mí habíamos hecho un récord. Sí, me escribió un periodista por privado, que creo que hicimos 96 goles con esa Liga del Fútbol, claro, en la Liga de la Pampa. Bueno, creo que ese fue uno de los mejores partidos.
A ver, hasta acá todo lindo, el mejor gol, elegir algún rival, tus mejores partidos. Un día que dijiste que termine el partido, por favor, me quiero ir a mi casa. No, basta porque lo estoy pasando mal.
Y yo creo que fue ese, el de Madrid. Yo y varios compañeros, que yo le veía, teníamos lágrimas en los ojos, jugábamos con las lágrimas en los ojos, o sea, llorando, sabiendo que no podíamos hacer nada. Tenía que esperar que pasen los 90 minutos para que termine y haciendo los demás, porque sabíamos que era imposible. No podíamos atacar, nos cobraron offside, en contra no nos cobraron ninguna. Se tiraban todo el tiempo en el área, o sea, para generar el penal. Así que corrías por toda la cancha con una impotencia terrible. Y bueno, diciendo, bueno, que se termine, ya está. Ya no hay nada que hacer.
Piru, las últimas dos. La primera la hicieron muchos hinchas de Social a esta. Creo que está claramente direccionada y te quieren hacer que los colores te tiren hacia ese lado. Preguntan si te gustaría retirarte en Social. Y alguno dice, ¿dónde le gustaría retirarse? ¿En qué club terminaría su carrera?
Sí, yo creo que sí, en Social. Yo le dije a Fede Truco que se prepare, que sea técnico y que me dirija a él. Mis últimos años. Yo creo que sí, porque seguramente voy a terminar volviendo a la zona, acá en General Pico, y mira, yo ya estoy viviendo acá en General Pico con mi novia y jugaría en Social. Ya le dije, por eso le dije a Fede que se prepare. Se tiene que buscar un ayudante de campo.
Y la última tiene que ver con un mensaje que le puedas dar a los más jóvenes. Hay muchos chicos de la zona que han surgido de la Liga del Oeste o por ahí de la provincia de La Pampa y demás que seguro están mirando y que tienen ese sueño de llegar a ser futbolista profesional, de poder vivir del fútbol, de dedicarse plenamente a este deporte. ¿Qué le podés decir a ellos que recién están empezando y que están dando los primeros pasos?
Que dejen de jugar a play. Le voy a dar el consejo por lo que me pasó a mí. Por ahí en el pueblo, ¿viste? Uno de los chicos del pueblo, cuesta un poco, ¿viste? No estás tan interiorizado en cómo es el tema del fútbol, que puedes llegar a vivir el fútbol. No es como las grandes ciudades que los chicos que van a los clubes más grandes y ven todo. Y es difícil motivar a un chico. Es difícil motivar a un chico. Pero bueno, yo creo que ya desde chiquito tenés ese hambre. Por ahí te lo pueden inculcar, pero cuando sos chiquito vos tenés ese hambre. Vos y el nene que se distraen y otro que dejan la vida y hacen cualquier cosa por ahí entrenar, ¿viste? Que no se quieren perder ningún entrenamiento. Tienen un pedazo de cascote y se ponen a patear la pelota. Yo creo que de chiquito ya te das cuenta cuál quieres llegar. Y yo creo que, por ejemplo, en mi caso personal, si bien no llegué muy lejos, pero bueno, yo estoy orgulloso de mi carrera. Porque creo que no tuve tanta gente que me aconsejó y que me dijo lo que tenía que hacer. Y lo fui haciendo por amor, por amor. Después, bueno, fui avanzando y me di cuenta que podía vivir de esto. En la categoría que estoy puedo sobrevivir nada más. Pero bueno, el consejo es ese. Que peleen, que luchen por los sueños. Que bueno, que es difícil, que no es fácil. Sería bueno que poder generar contactos para los chicos de la Liga del Oeste, los chicos de Gonzalo Moreno, que los que más se destacan pueden tener alguna prueba y que no se estanquen ahí, que ellos vean tener una motivación. Bueno, si me destaco este niño, voy a tener una prueba en tal lado. ¿Entendés? Para poder seguir creciendo.
Piru, de parte nuestra, obviamente, agradecerte por la predisposición de siempre, por el tiempo que te hemos sacado y que te has tomado para charlar con nosotros. Desearte, obviamente, lo mejor en el regreso. Esperamos que sea pronto, esperamos volver a verte dentro de una cancha de fútbol lo antes posible y que todo esto pase de la manera más leve también. Y bueno, siempre es bueno también ver ese sentido de pertenencia que tenés, independientemente del club, que en el caso tuyo es Social. Pero es bueno ver que ha surgido de una liga a la que respetás, a la que seguís, y que cuando surge la posibilidad también pegás una vuelta y jugás algunos partidos en alguna ocasión, como ya ha sucedido en ese 2013, el año pasado, en el 2017, si no me equivoco también. Así que agradecerte por la amabilidad de siempre. Y bueno, desde acá el abrazo grande y una lástima que ya no sigas tan ligado a la Play.
Los últimos partidos creo que los jugué contra vos. Pero bueno, muy bueno.
Vamos a conseguir alguna Play 2, vamos a conseguir.
Estuvo bueno, es el único club que hice de la cuarentena. Y la verdad que estuvo bueno, la pasé bien. Y vi que se unió mucha gente, está bueno porque tenés contacto con gente que hace mucho que no los ves. Y ves que comentan, así que estás pendiente. Por ahí en el día a día decís, le voy a escribir, ¿viste? Pero como son muchos, te pasa. Y la verdad que estuvo bueno, me gustó. Bueno, estoy haciendo un curso ahora también, que aproveché la cuarentena en el, hay una aplicación para los futbolistas, te aprovecho si algún futbolista no la sabe, y así que empecé un curso que de community manager para usar las redes sociales, así que ojo que me voy a meter ahí.
Uy, listo, Tincho, estamos recontra complicados entonces, ya está.
Estamos muy complicados, vamos a tener que empezar a meter también actualizaciones nosotros, porque me parece que no vamos a quedar sin nada.
Sí, aparte sos muy activo en las redes. Le metés, de vez en cuando tirás un chiste, alguna frase, alguna reflexión, siempre metés algo diferente.
¿Viste? Me acuerdo una vez que había puesto qué rica es el agua. Siempre me acuerdo de eso, no sé por qué. ¿Viste que en el Facebook te salta el recuerdo?
Claro.
Recuerdo, había puesto una vez qué rica es el agua.
¿Y hubo repercusión?
Sí, obviamente, los comentarios se reían.
Te sacamos más tiempo de lo esperado, pero bueno, la verdad que la pasamos bárbaro.
Ah, pero no me sacaron, la pasé re bien.
Bueno.
¿Te volar?
Mejor así, mejor así.
Dale, un abrazo para vos, Martín. Gracias.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la palabra del Piru Formigo en un mano a mano en el que ayer en Instagram, en Fútbol del Oeste, ok, únanse, háganos caso, tenemos... Generalmente es un vivo por semana, esta semana fueron dos, justamente porque rememoramos también el ascenso del Fútbol Club. Charlas muy interesantes ayer, de hecho hoy, como decíamos, le acercamos lo mejor de esta charla, que duró más de una hora, muy divertida, muy entretenida, se soltó, habló absolutamente de todo. Este volante surgido de González Moreno, muy identificado con Social, y que hoy en día se desempeña en Villa Mitre de Bahía Blanca.
Sí, la verdad que como siempre decimos, ¿no? Hay que animarse al Instagram para el que nos está escuchando y no todavía no se bajó la aplicación o todavía no se anima a crearse la cuenta. Es una buena oportunidad para poder escucharla en vivo y poder interactuar también a lo largo de la nota. Por ahí hacer alguna pregunta, dejar algún mensaje, que obviamente lo vamos leyendo también a lo largo de la nota. Y que es otra propuesta diferente en esta época donde no tenemos competencia, donde no hay actividad deportiva de ningún tipo y tenemos por ahí más tiempo nosotros y sobre todo los protagonistas, y estamos completando una larga lista de deportistas profesionales que son oriundos de Rivadavia, que son oriundos de Carlos Tejedor también, y qué bueno que amablemente acceden obviamente a nuestra propuesta y se prenden. El saludo grande para Formigo, porque la sacamos un rato muy largo. Obviamente estamos escuchando un resumen nada más, pero hablamos creo que más de una hora. Y bueno, pudimos repasar muchos momentos de su carrera, muchos momentos de su vida futbolística, por así decirlo, y pudo contar y rememorar muchas anécdotas, algunas muy graciosas, obviamente, y otras muy interesantes para quienes por ahí no lo conocemos tanto, quienes no somos de González Moreno y lo empezamos a descubrir a medida que fue escalando categorías y haciendo su experiencia en el fútbol argentino. La verdad que bueno, el agradecimiento grande para él.
Exactamente. Tincho, ahora sí, vamos cerrando el programa de día viernes. Nos vamos a estar reencontrando el lunes con más información. Volverán las 40 preguntas, vamos a estar hablando absolutamente de todo. Esperemos que con alguna noticia de actualidad también. Desde acá, el abrazo grande para todos, como siempre. Tincho, te saludo a vos también. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Abu, para vos, para toda la audiencia. Como venimos diciendo a lo largo de esta cuarentena larga y extensa que estamos teniendo en todo el país, a seguir cuidándose y a seguir haciendo caso a las recomendaciones, a quedarnos en casa, a tratar de disfrutar de otras cosas y de tener paciencia sobre todo. Y bueno, tratar de... obviamente de hacer las cosas como corresponde y de hacer caso a las autoridades.
Desde acá el abrazo grande, nos reencontramos el lunes. Mientras tanto, www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram Fútbol del Oeste OK. En la radio nos van a encontrar el lunes al mediodía, la 104.1 en América, en Fortín y en Colonia Seré, 99.9 en González Moreno, 89.1 FM La Primera en Carlos Tejedor y en Tres Algarrobos. El abrazo grande, buen fin de semana, a cuidarse, a quedarse en casa, y nos reencontramos el lunes.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva, todos los derechos reservados.